The winter sports season is approaching, and LASIK is a great alternative for sports enthusiasts who rely on glasses and contacts when hitting the slopes. Hi, I'm Dr. Litzinger from Revision LASIK and Cataract Surgery. After LASIK, goggles fit comfortably and seal properly to eliminate lens fog and protect from the wind. Enjoy the winter sports you love with the freedom and comfort of clear vision.
Go to revisioneyes.com to learn more about LASIK. That's revisioneyes.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Estamos escuchando a Zingarelli y su famosa Romeo y Julieta. Bueno, digo famosa, no es tan famosa la ópera, hay fragmentos, este que canta Javier Camarena, es una maravilla, una ópera del 19, que espero le guste mucho para este ambiente navideño. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, ¿y usted? Feliz de estar aquí.
¿Qué le hiciste a las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo que nos declararon la guerra?
Nada, doctor, yo creo que pues en las noticias ahí están, tanto bloqueo y cosas que...
Pero digo, ahora decidieron cerrar aquí la colonia Reforma Social, cerrar, digo, yo entiendo que tengan que hacer trabajos y pavimentar y todo lo demás, todo muy bien, pero que avisen, por lo menos, si es todo rojo el Waze, ya cuando está todo rojo el Waze, y por supuesto no hay quien te avise y todo mundo llega ahí, sería muy de agradecer, no que tuviéramos un city manager, pero pues sí que tuviéramos alguien que diga, oiga, va a haber obras, tengan en cuenta que por aquí no se puede, y ya sería todo un acto de sensibilidad que alguien se preocupara en la Secretaría de Seguridad Pública por avisarle a la gente y encarrilar o tratar de encauzar el tráfico para tener menos problemas, pero ya ve usted que los ciudadanos somos una molestia. Y bueno, pues hay que llegar a trabajar para pagarles impuestos, ¿no? Si no, no funciona todo esto. Así es que el atento ruego es avisen, organicen un poquito sus obras y tratemos de convivir, no de la peor manera, sino de la menos mala. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, rindió hoy su último informe de labores, acusó ataques y amenazas a la Judicatura Federal por actuar con independencia, dijo, del poder político. No acudieron los titulares del Poder Ejecutivo, no acudió nadie del Legislativo, así es que le hicieron, bueno, pues el vacío. Ella termina una era de 30 años en la Suprema Corte de Justicia y así pues se va extinguiendo lo que era un poder judicial independiente. Ahora pues supongo que formará parte o será un anexo del Ejecutivo. Hablando del Ejecutivo, anuncia que la presidenta tampoco va a ir a la ceremonia de entrega del a Belisario Domínguez. Dicen que no hay condiciones de respeto a la investidura de la jefa del Ejecutivo, o sea que igual que el presidente anterior, no acudirá al Legislativo. Y bueno, pues supongo que será todo el sexenio que iremos de esa manera, una república disfuncional donde los poderes no se hablan. Donald Trump nombra a Ronald Ron Johnson, quien fuera embajador en El Salvador, un hombre con un perfil claramente ligado a los temas de seguridad, como embajador en México, es su propuesta. Por supuesto, estaremos muy pendientes del proceso de ratificación y comentarlo con usted. Martín Borrego renunció a la coordinación de contacto de Semarnat tras pues el escándalo que se ha comentado desde ayer, es una boda ahí en el Munal, que él había negado que fuese una boda, etcétera. La presidenta Sheinbaum hoy entró directamente y pidió aclarar el caso. Hoy el dólar 20.68. Hay datos sobre la encuesta de confianza del consumidor, también victimización de empresas. 2.900.000 delitos afectaron en nuestro país a 1.300.000 establecimientos. La extorsión, el robo o asalto de mercancía, los delitos más frecuentes, dice el INEGI. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que, bueno, pues aquí en la capital de la República hay una serie de instancias, una de ellas es la Fiscalía Capitalina, que no logran resolverla desde que no pudieron ampliarle el mandato a Ernestina Godoy. Pues no han logrado dar pie con bola, tenemos un encargado de despacho y ahora la elección de la terna para elegir al nuevo titular de esa fiscalía, que va a ser mujer, va a ver, se estancó y se suspendió hasta nuevo aviso debido a que el Consejo Judicial Ciudadano está dividido, no logró la mayoría calificada de 7 votos para definir a los 3 candidatos. Usted sabe que una de las alcaldes está también como candidata y era pues la que punteaba. En este caso ella había dicho, oiga, no tienen por qué señalar que mi hermana sea la presidenta del partido, tenemos trayectorias diferentes. Pues sí, eso se decía en los tiempos del priismo, diciendo pues, los hermanos y los sobrinos y los hijos, todo el mundo tiene trayectorias diferentes y es hasta cierto punto cierto. Hasta cierto punto verdad, pero al mismo tiempo pues van creando redes familiares que hacen que el tratamiento sea diferente. Se imagina si la señora alcalde le llama a la secretaria de Gobernación, le toman o no le toman la llamada. Pues yo creo que sí se lo toman, ¿no? Decir, oiga, pues en cambio a cualquier otra persona que se apellide Jiménez o Curcio Gutiérrez, pues no se la toma, ¿no? Dirá, oiga, pues concurse como todos los demás. En fin, ahí hay una serie de temas que llaman la atención, pero no es el único caso. A mí me resulta increíble, aunque somos una ciudad así, es una ciudad con muy poco, digamos, muy poca densidad en su política local, y cuando yo veo la representación que tenemos en el Congreso, es una mediocridad pasmosa, ¿no? Se la pasan ahí discutiendo leyes prohibicionistas y vivimos en una especie de autoexaltación, a veces patética y pueblerina, somos punto menos que la ciudad más progresista del mundo, y cosas que nos contamos y que a mucha gente le resultan gratísimas. Hoy veo la nota de Eduardo Cedillo en Reforma, realmente nos tratan pues como lo que somos, ¿no? Ciudadanos de segunda categoría que dirán, pues que se quejen, que digan lo que les dé la gana, pues aquí estamos nosotros. El regalo de despedida que se dieron los diputados de la anterior legislatura aquí en la capital, el anterior, dominado por Morena, fue de 3 millones de pesos por diputado. ¿Y qué dirá? Pues los capitales, usted aguántese y súbase al transporte público, vea 2 horas que para eso está, y se calla. Y si protesta, le cae la, ¿cómo se llama?, botiza. Dicen, el otro día que me quejaba de los retrasos en los aviones, sale la botiza, decir, no, aguántate, eso, la gente no viaja en avión como si fuera, estuviera en nuestra descripción de buen ciudadano, aguantar que te hagan lo que quieran. Y pagar impuestos, pues ahí vienen los prediales, y ahí vienen todo lo que pagamos los capitalinos para que se sirvan 3 millones de pesos de despedida a cada uno de los diputados. Dices que bueno, pues lo hacen porque realmente no tiene ninguna consecuencia. Para ellos, esta ciudad es su botín, como lo ha sido en los últimos 20 y tantos años. Si tienes una oposición que pues no sirve para absolutamente nada. Dejo ese tema y voy ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Durante su segundo y último informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, reprochó los ataques que recibieron los ministros por parte del gobierno por defender al Poder Judicial, cuya reforma está basada, dijo, en una narrativa falsa. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad.
La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal indicó que las críticas en contra de la reforma judicial también vienen de la academia y de organismos internacionales, quienes advierten que se trata de amenazas y ataques a la independencia judicial y es una peligrosa práctica antidemocrática. Además, también agregó, vamos a escuchar.
La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país.
Iñi Hernández aseguró que desde hace 6 años, cada vez que los ministros votan en contra de los proyectos del gobierno federal, eran tachados de ser traidores a la patria o corruptos, sin una sola prueba que avalara ese señalamiento. Así lo dio a conocer. Vamos a escuchar.
Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros.
El presidente de la Suprema Corte indicó que fueron 3 casos en donde se acusó al Poder Judicial de no actuar a favor del proyecto político del partido dominante, que fueron la de la Guardia Nacional en abril del año pasado, el decreto para clasificar de seguridad nacional las obras prioritarias discutido en mayo, y en junio el denominado Plan B, que eran la segunda parte.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Del paquete de reformas político-electorales por violaciones graves al procedimiento legislativo, la ministra Piña dejó en claro que sí se necesitaba una reforma porque tendría precisamente, no podríamos caer en una salida fácil, ya que el contexto tan complejo que se vive en México no lo merece y mucho menos sus consecuencias, las cuales dijo son impredecibles. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues ahí los tiene. La presidenta de la Suprema Corte dio su informe sola. Y subrayo el asunto este de la República disfuncional. La jefa del Estado habla desde su palacio, no va al Congreso, porque dice que pues pueden, en este caso, arañar su investidura, y tampoco va a ver el informe de la Suprema Corte. O sea, tenemos 3 poderes, hay un solo poder político propiamente dicho, el de la ministra Piña, pues es un poder institucional que ahora agoniza ante la reforma. Pues es curioso, este país no se hablan los poderes. Así es que, pues así está la República también, ¿no? Así es, nos explicamos muchas cosas de lo que ocurren aquí. Le comentaba que hoy dio a conocer el INEGI la encuesta nacional de victimización de empresas. La extorsión, el robo o asalto a mercancía fueron los delitos con mayor incidencia. Estamos hablando de 2 millones, casi 3 millones de delitos que afectaron a 1,300,000 establecimientos. Señor director, ¿cómo estás, Luis Miguel?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
¿Qué reflexión compartes con nosotros el día de hoy?
Estoy viendo las reasignaciones que propone el Congreso del presupuesto 2024 y me gustaría enfatizar 2 o 3 cosas. Son 44,000 millones lo que la Comisión de Presupuesto pone en la mesa. Es menos de 0.5 punto porcentual del presupuesto total. No se toca en estas reasignaciones ninguno de los proyectos, vamos a decir, más controvertidos. No se toca Tren Maya, no se toca, por supuesto, Dos Bocas. Y ahorita que mencionabas el informe de la ministra Norma Piña, llama la atención, los dos grandes recortes tienen que ver, uno, con el Instituto Nacional Electoral, donde tendrá 13 mil millones de pesos menos en el contexto de elecciones para elegir jueces, etcétera. Y el otro recorte importante, Leonardo, tiene que ver con el presupuesto al Consejo de la Judicatura. En ese sentido, no solo se le hace...
¿Y ese de cuánto es, Luis Miguel?
Otros 13 mil millones.
Toma.
Entonces, no solo se le hace vacío en su informe, pues yo diría también se le hace vacío presupuestal.
El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Dice el Ejecutivo con su legislativo a modo, pues dirá que le corten al INE y que le corten al Poder Judicial. A mí ni un pelo, man.
¿A dónde irían recursos? Me parece muy bien, una parte de las resignaciones van para educación pública, universidades, cultura, pero no hay reasignaciones, por ejemplo, para relaciones exteriores y economía. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Hay que recordar que vamos a tener un año intensivo en trabajo para la Cancillería, pienso en los consulados, pienso en todo lo que tiene que ver con atención a migrantes, y en el caso de economía, cabildeo y literalmente todo lo que rodea la negociación.
Del Temec, ¿no? Pues sí. Mi querido director, te agradezco mucho el comentario, te mando un gran abrazo.
Un abrazo fuerte, Leonardo. Vamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos escuchando Zingarelli, Romeo y Julieta. Hoy voy a conocer el Banco de México, que la reserva internacional está en 228 mil millones de dólares, un incremento de 361. También que la base monetaria, en este caso, aumentó 41 mil millones de pesos, alcanzando un saldo, pues, increíble, ¿no? 3.194.000, una cifra que tiene una variación de 14%, es la base monetaria que tiene este país, lo que da a conocer el Banco Central. El INEGI dio a conocer que el índice de confianza del consumidor se cae en prácticamente todos los ámbitos. Hoy leí a Gaby Siller, como la leo siempre en sus redes sociales, una mujer que es todo un referente, bueno, pues en materia de orientación en los asuntos de consumo, de economía y finanzas. Decía lo del consumidor, baja 1.8 respecto al mes anterior, baja, lo que más baja es la situación económica esperada dentro de 12 meses respecto al actual, es el bajón más importante. Y bueno, pues le comentábamos en titulares que Trump ya ha anunciado quién será su, bueno, quién es su propuesta de embajador en México. ¿Qué sabemos de él, Cintia?
Pues seguimos con las nominaciones, doctor, y se trata de Ronald Johnson, que es experto en seguridad, inteligencia y cuestiones militares. Esto ya nombrado como embajador nominado para tomar el cargo de embajador en México.
¿Y cómo lo anunció Trump?
Y bueno, lo anunció a través de su cuenta de red social Truth, que pues él siempre ahí publica todos sus anuncios, y dice que Ronald Johnson cuenta con una trayectoria en el ámbito diplomático, militar y de inteligencia, y anteriormente sirvió como embajador en El Salvador durante el primer mandato de él, desempeñándose en colaboración con las autoridades locales para reducir la criminalidad violenta, la migración ilegal a niveles históricos, según dice Trump.
Fue embajador ante Bukele, mira.
Exactamente.
Bueno, pues a ver si no nos traen nuevas ideas de aquel, de aquella parte del mundo interesante. Seguiremos platicando, por supuesto, del nombramiento. Fíjense que la presidenta hoy le leyó la cartilla a los gobernadores, como lo han hecho Peña Nieto, lo hizo, bueno, desde creo que Felipe Calderón, en los consejos de seguridad les leen la cartilla diciendo, a ver, señores, pues si fueron señoras, porque ahora también hay señoras y señores, fueron electos para gobernar. Hoy les dijo la presidenta, pues cada quien debe asumir sus responsabilidades. Se nota mucho aquellos lugares donde no encabeza el gobernador la estrategia de seguridad, y de paso les recordó que pues su obligación es estar atendiendo a la gente. Eso les dijo la presidenta, que espero que muchos de ellos tendrán que tomar nota. Creo que tenemos un fragmento de lo que dijo la presidenta.
Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza. Y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y además hacer lo propio. Pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas.
Bueno, pues ahí está lo que les digo, la presidenta. Se nota, no se estaba pensando en Sinaloa, estaba pensando en otra entidad. Edna Jaime de Cana, yo espero que tú no les tengas que recordar a tus profesores que tienen que cumplir con sus obligaciones, mi querida decana.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Sí, estaba la presidenta enojada.
Pues sí.
No, ¿cómo le hablo así a mis profes?
No, no, oye, yo espero que todos cumplan y sepan lo que tienen que hacer.
Son espectaculares, dan muy buenas clases, estamos teniendo egresados, estamos en graduaciones, y entonces en las graduaciones hay que festejar al graduando, hay que festejar a los papás y por supuesto a los profesores. Y mira, sí, el tono es fuerte, Leonardo. Fíjate que pues esa ha sido un poco la historia de nuestro tema de seguridad, el reclamo, una paradoja, el reclamo del presidente a los gobernadores, pero siempre con un componente de centralización muy fuerte.
¿Qué?
O sea, ¿quién realmente le ha apostado a la construcción de capacidades en los estados? A meter a la policía, meter dinero a policías estatales y municipales. Entonces, pues sí es un llamado enérgico que debería estar acompañado de instrumentos, de recursos, de mecanismos para hacer rendir cuentas sobre los recursos que se transfieren en materia de seguridad. Un proyecto conjunto para desarrollar estas capacidades que le faltan a estados. Estoy de acuerdo con la presidenta. Se nota cuando hay un gobernador que toma el tema como prioritario. Se nota cuando hay un presidente municipal que invierte en su policía. Pero hagámonos una estrategia nacional, y hay un componente esencial: soltar la centralización que se tiene en materia de seguridad, en materia de recursos, y pues sí hacer un proyecto donde recuperemos pues esta idea que en algún momento se planteó, que la planteó el presidente Calderón en su momento, y les enojaba mucho a los gobernadores que en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional les pusiera indicadores de cómo iban en sus compromisos. Y por eso después el presidente Enrique Peña Nieto decidió dejarlos hacer, y al secretario Osorio Chong crearon un mecanismo de coordinación, pero ya sin sacar tarjetas rojas. Entonces, pues hay que encontrar el mecanismo para hacerlos responsables, para aquellos que no quieren asumir, asuman, pero también que el gobierno federal ayude con recursos, con un planteamiento general de cómo hacer esto de manera coordinada y regresarle la responsabilidad que les toca, asumiendo un esquema para la seguridad, un esquema de gobernanza y de cooperación en la seguridad que sea institucional, que no sea ad hoc, que no responda a temas políticos, Leonardo.
Sí.
Los dos sexenios pasados fueron eso.
Absolutamente descentralización, y veremos si en este caso distribuyen un poco más de juego. Cuando uno analiza la radiografía presupuestal, pues no parece que las transferencias a los estados sean la prioridad. Van cubriendo huecos todo el dispendio del sexenio anterior, pero no parece que los vayan a dotar presupuestalmente, Edna, de suficientes recursos para emprender la monumental tarea.
Tendrán que ser recursos propios, tendrán que habilitarse algunas potestades tributarias que ya tienen estados y municipios y que no se explotan cabalmente para tener bolsa de recursos que permita fortalecer las capacidades en materia de seguridad, en las instituciones de seguridad pública, en ministerios, en temas de justicia, en fiscalías. Pero sí hay que partir de una realidad. El gobierno federal, el gobierno anterior y este gobierno, en este presupuesto, hay recortes muy sensibles al tema de seguridad, siendo este el más importante, siendo este el que aqueja la vida cotidiana de tantos, Leonardo. Entonces, las palabras de la presidenta deberían acompañarse, entonces, de financiamiento para construir estas capacidades.
Absolutamente.
Y los gobernadores tienen el cargo de recaudar más para poner este dinero en la generación de capacidades de respuesta desde lo muy local hasta lo federal a un tema pues que ya nos está saliendo el control, Leonardo.
Así estamos.
Ponernos en jaque.
Así estamos, Miguel. Pues te agradezco mucho el comentario y te mando mil abrazos.
Yo también a ti, Leonardo. Muy buenas noches.
Lo mejor, pues ahí lo tiene. Y hoy la presidenta le preguntaban por el tema este de Jorge Luis Lavalle, ¿no? Ya ve que Laida Sansores lo nombró secretario de Desarrollo Económico, panista, que ahora pues, supongo será morenista, igual que muchos que han venido efectivamente cambiando. Dijo la presidenta, si fuese por mí, digo, respeto lo que dijo Laida, hablando de gobernadores, si fuese por mí yo no lo hubiera incluido. Bueno, se ve que hay una selección, ¿no?, de panistas, en este caso que sí son admitidos en la 4T, bajo la nueva lógica del segundo piso, ¿no? Si te apellidas Yunes, ya vi que apareció ahí en una camioneta, pues más amigo de Adán Augusto y de todos los demás, bueno, amigos de toda la vida, pues supongo que te apellidas Corral o si te apellidas, ¿cómo se llama? Díaz Mena, ¿no? El gobernador de Yucatán, que también era panista, si te llamas Gabriela Cuevas, dirá, bueno, pues sí era panista, pero ya son cuates, ¿no? Y se ve que algunos Lavalle todavía no acaban de procesarlos, pero sí, hay como dos varas y dos medidas, en este caso, pues es la opinión de la presidenta y la opinión de Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Doctor, vamos con más información de Luigi Mangione, que es el sospechoso de matar en Nueva York al director ejecutivo de la aseguradora médica United Healthcare. Y estudió en la Universidad de Élite y al que le apasionaban también los videojuegos. Es un hombre que luchó con los agentes y gritó mientras llegaba a la audiencia judicial en Pensilvania. Esto un día después de que fuera arrestado en un McDonald's y acusado también del asesinato. Hay que recordar que es graduado de la universidad, de una universidad prestigiosa, tiene 26 años. Y viene de una prominente familia de bienes raíces de Maryland con estudios de posgrado en informática. Y en la breve audiencia, el abogado defensor informó al tribunal que su cliente no renunciaría a la extradición a Nueva York, sino que en su lugar quiere una audiencia sobre el tema y tiene 14 días para impugnar la detención. También medios informan que probablemente pues estaba motivado por su enojo con lo que él llamó las compañías de seguros de salud parasitarias y un desdén por la codicia corporativa.
Eso es muy interesante, la reacción. Nos parece siempre sorprendente que el crimen no venga pues de un señor de origen popular, sino que en este caso sea, pues, si no un patricio, alguien con muy buenas condiciones. Es lo que hace perturbador y particularmente llamativo este crimen. Pero dejo ese tema y doy la más cordial bienvenida a uno de los pilares de los estudios en ciencias sociales en nuestro país, Judith Boxer, es profesora investigadora de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muchas gracias.
Oye, pues recurrimos a ti porque pues tuve una me tocó ver cómo se protagonizaba un incidente allá en la Feria Internacional del Libro, donde un diálogo sobre lo que ocurre en Medio Oriente, en una comunidad que pues se prestaba a discutir el asunto, fue imposible, Judith, por las razones que ya han quedado acreditadas. Pero me preocupa mucho cómo vamos pasando digamos, aduanas de la decencia en la conversación pública, y empiezan ya acusaciones que yo, por lo menos en pleno siglo XXI en México, imaginaba muy difícil, me imaginaba que era muy complicado que se cruzaran. Sin embargo, se están cruzando. Judith, ¿cómo estás viendo el ambiente? Y yo no sé si esto es una epidemia, una pandemia a nivel global, que esta política identitaria lleva automáticamente a la descalificación fácil y a no querer escuchar al otro. Doctora.
Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por este espacio. Quiero decirte, Leonardo, que reconozco, respeto y agradezco la decisión que has tomado, muy responsable, de lo que no se pudo hablar en esa sesión en la feria, tú lo hayas expuesto en tu programa. Me parece que es una toma de posición muy importante en cuanto a tener un compromiso con la palabra, con el diálogo. Bueno, tú me preguntas cómo veo, no, sí, gran reconocimiento realmente como tu rol de periodista, como colega, como analista de las relaciones internacionales. Creo que sí, creo que lo que tú señalas es cierto. Hay un ambiente en la academia y en la opinión pública que ha sustituido el análisis por inculpaciones, por satanizaciones, por descalificaciones. Y esto me parece muy riesgoso, sobre todo porque estamos frente a una región, a un conflicto y a unos conflictos, como en estos últimos días se exhiben de un modo más claro, correcto, que han perfilado un Medio Oriente donde yo diría que, junto a lo que es fundamentalmente un conflicto político, el hecho de que tiene raíces históricas, el hecho de su permanencia, su profundidad, apunta no solo a móviles políticos, sino también de carácter étnico, religioso, nacional. Y entre los actores, todos los actores, y no solo aquellos que vemos en el conflicto palestino-israelí, no solo han estado en disputa fronteras y territorios, sino también derechos y memoria, dentro de una realidad en la cual los diversos grupos viven al tenor de un extrañamiento mutuo en el marco de relaciones que son contradictorias. Y este extrañamiento mutuo no lo podemos reproducir cuando intentamos acercarnos a explicar la complejidad, las diferentes dimensiones históricas, dije, políticas, económicas, sociales. Y se trata, sin lugar a duda, de sostenidos procesos en los cuales se arraigan estereotipos, prejuicios, y estos están adquiriendo una dominancia que nos preocupa y me preocupa a mí contigo, sin lugar a duda. En el caso concreto de lo que sucedió en la feria, el no diálogo, la prensa, las reacciones que hay, creo que me parece que se manifiestan, ¿no?, en movimientos diferentes, se manifiestan también intencionalidades diferentes, unas que procuran arrojar luz sobre lo que sucede, las otras que están de algún modo internalizando, trayendo, incorporando el propio o los propios frentes de batalla.
Y una cierta, Judith, si me permites poner también sobre la mesa el tema, una especie de cierta conformidad política. Por ejemplo, oía a muchos de mis colegas en el ámbito académico pronunciarse sobre este bloqueo que decidió el Colegio de México romper relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo digo, si bloqueamos en este caso por estigmas o responsabilidades que pueda tener cualquier universidad, ya el diálogo a ese nivel, nos estamos cerrando el canal privilegiado para entendernos, Judith.
Así es, estoy de acuerdo contigo. Creo que este cuestionamiento público, que ha sido también objeto de críticas, tuvo un propósito, señalar que el boicot académico es el último recurso que tenemos aquellos que estamos interesados en entender, en explicar y también imaginar soluciones potenciales. Yo creo que la condena al boicot es precisamente el cerrar la posibilidad de que la palabra sustituya la violencia. Y en este sentido, ahora te oigo en este comentario y diría que es al igual que en los procesos políticos que se están dando. No solo es importante la posibilidad de acuerdos negociados, sino también el minimizar, el cancelar la oposición a ellos. O sea, la violencia siempre, o quienes se adhieren a la violencia, como un elemento que impide cualquier progreso, en un caso, digamos, interestatal, podríamos decir, diálogos, negociaciones. En el caso nuestro, entre colegas, me parece que esto nos quita lo esencial que tenemos, que es nuestra palabra, nuestro intento de dar cuenta de la complejidad que atraviesa la región.
Absolutamente. Yo le decía a un colega, y tú me permitirás lo poco apropiado del ejemplo, pero decía, cuando los académicos se niegan a dialogar, es como si los diplomáticos se apuñalaran, ¿no? Es decir, la diplomacia está precisamente para que no ocurra, y la academia está precisamente para abrir vías de reflexión alterna, empatía y comprensión de la complejidad de los fenómenos, Yodet.
Ciertamente, ciertamente, yo creo que definir el momento que estamos viviendo, que de algún modo refleja, reproduce, condensa y aún intensifica la complejidad que tiene la región. Creo que en este sentido resiento mucho esta reacción, donde también hay una cerrazón, entender los reclamos de las partes, los derechos de las partes y sobre todo la existencia de actores de tal diferente perfil. Diría no solo en cuanto a visiones o posturas políticas o ideológicas, sino también actores que tienen un diferente grado de institucionalidad. Son estados, pero también son grupos terroristas. Y entonces aquí entramos en una nueva y a la vez no tan nueva, diría yo, característica de la región. Y es que cuando pensamos que se podía hablar, y en efecto históricamente se dio acercamientos e inicios del proceso de negociación por la paz, era cuando pensamos que las grandes potencias ya no eran quienes definían la situación en la región, sino que podían las propias sociedades, países, tomar los asuntos en sus manos. No ha sido así, porque hemos, en efecto, visto cómo se han recuperado formas no políticas y entendimientos no políticos de lo que puede ser la solución o superación de un conflicto. Y en este sentido, por eso yo te digo, yo respeto de sobremanera el compromiso que has tomado de dejar que el público oiga aquello que iban a decir los colegas que ahí participaron. Me preocupa también contigo que pensemos que esto es una afirmación de identidades, acercarnos al conflicto o a los conflictos. Diría que recientemente lo que ha sucedido en Siria, ¿no? Pone a la luz lo que lo vimos, estudiamos y analizamos desde la famosa primavera. Así fue cuando vimos un comportamiento diferencial en toda la región, un despertar de movimientos de protesta, movimientos revolucionarios, aspiración al cambio y también represiones muy fuertes combinadas con minorías étnicas, como es el caso de Siria, represiones que generaron una situación de la prolongada década que lleva en este momento una explosión que amenaza con ser también una fuente de inestabilidad.
Pues seguiremos de cerca el tema. Yo recomiendo ampliamente a nuestra audiencia que lea la revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que durante mucho tiempo ha conducido de una manera brillante y profunda la doctora Boxer, a quien le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. De verdad, mil gracias, doctora.
Gracias a ti, buenas noches.
Pendientes, pues, y seguimos con esta conversación. Vamos ahora a otros temas. Doctora López Charretón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Qué alegría verla. Oiga, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vigilancia de virus, este tema de, ¿cómo le llaman? El H5N1, que está quebrando la cabeza de mucha gente, doctora.
Así es, pues desafortunadamente estamos ya en época de influenza. Como usted sabe, tenemos de octubre a marzo más o menos los picos epidémicos de influenza. Y ahora, aparte de las influencias que infectan a los humanos, que son H1N1 y H3N2, que son, digamos, las espículas, los spikes de estos virus, como el de SARS-CoV-2, ahora tienen dos
los picos,
estos virus.
Esos, ¿sí? Uh-huh.
Estos picos tienen dos y los llamamos H y N por los números que tienen. Los que normalmente infectan a los humanos son H1N1, pero sabemos que circulan entre animales. Hay muchos tipos de influencias que circulan entre muchos animales, entre aves silvestres, mamíferos, etc. Y sabemos que en las aves hay un tipo que se llama H5N1, que es altamente patogénico para las aves. El problema es que a veces los virus, como usted sabe, pueden dar brincos zoonóticos. La cercanía de las personas con ciertos animales puede causar que los virus brinquen a las personas. Bien. Y a veces se adaptan a eso. Entonces, no es tan frecuente de aves a personas, pero lo que sí hemos visto es que aves silvestres o aves de corral que están cerca de granjas de cerdos o de vacas pueden infectar a estos mamíferos y el contacto con las personas puede causar este brinco. Entonces, sí estamos muy pendientes porque ha habido brotes de H5N1 en varios mamíferos, mamíferos marinos, en vacas, en cerdos, en toda América. Entonces, hay una gran vigilancia porque, pues, aunque afortunadamente todavía no hay casos de personas que hayan...
Pero la vigilancia esto epidemiológica es fundamental. ¿Tenemos buena coordinación en el subcontinente, doctora?
Sí, excelente. La OPS funciona muy bien y afortunadamente el INDRE, que trabaja en México, es el encargado de tener comunicación constante con la OPS y se comunica toda América Latina, digamos toda América, se comunica a través de la OPS. Yeah. De hecho, hay reportes mensuales de la OPS en los que se notifica de todo lo que se ha encontrado en América. Yeah. Y justamente mañana tengo tres invitados que son la doctora
Leguía.
Don Mariana Leguía, que ella trabaja en Perú, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y el doctor Rafael Medina, que es originario de Chile, pero ahora está trabajando en la Universidad de Emory, y al doctor Daniel Pérez, que es originalmente argentino, pero está trabajando en la Universidad de Georgia, que han estado justamente trabajando en este mapeo, en esta vigilancia epidemiológica de virus de distintos mamíferos. Han encontrado en personas, pero principalmente han buscado en distintos animales en todo el continente.
Mañana entonces a las 8 de la noche ahí en el Colegio Nacional, doctora.
Así es, sí.
Pues le agradezco mucho.
Nos encantaría que nos acompañe.
No, le agradezco mucho el enlace, es apasionante todo esto. Gracias por el tiempo, doctora.
Muchas gracias a usted, que esté bien, buenas noches.
Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.